Iglesia Casa de un Nuevo Comienzo, con la pastora Jacqueline Manchego. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Y dijo, ay, este celular no funciona, ese YouTube no está funcionando. No, porque tuvimos unas fallas, ¿no? Pero pudo pensarlo. O cuántos dicen, necesito renovar mi computadora. Levante la mano alguno y diga, uy, yo necesito renovar eso. ¿Y cuántos que tengan casa dicen, yo necesito renovar la casa? Como que hace falta algo y uno se pone a ver esos programas de televisión de renovación y uno dice, uy, si esa idea está buenísima, necesito renovar el baño, necesito renovar la habitación. Y uno empieza a soñar con renovar y renovar y renovar, ¿cierto? ¿Nos pasa o no? Muy bien, gracias por retroalimentar ahí lo que hago. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que tuvo un tiempo de renovación, un tiempo de renovación. Y este es el rey Josías, el rey Josías. Lo encontramos en el libro de Reyes, en segundo libro de Reyes, y lo encontramos en segundo libro de Crónicas. Son dos historias paralelas que hay en Reyes y en Crónicas. Y el rey Josías tuvo un tiempo de renovación. Y basado en lo que él hizo, yo quisiera que hoy habláramos de un tiempo de renovar. Este es un tiempo de renovar. Y si usted está tomando notas, si usted está escribiendo, si está en su celular y quiere guardar como notas de lo que estamos hablando, entonces el título de la prédica es Tiempo de Renovar. Estamos en tiempo de renovar. Esta es la historia del último rey que hizo lo que a Dios le agrada. De toda la historia de los reyes de Israel y de Judá, esta es la historia del último rey que hizo lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y quiero que abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor, su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Yo quiero invitarlos a que oremos por un momento y le pidamos al Señor que nos conecte todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu con Él, con su palabra, y que podamos recibir esta palabra en lo profundo de nuestro ser. Señor, gracias. Es tu palabra, Señor, la que vamos a recibir en este momento. Tú has hablado a mi corazón, pero yo te pido que prepares el corazón de todos, Señor. Que si hay preocupaciones, si hay angustia, si hay enfermedad, si hay distractores, permitas que en este momento todo se pueda aquietar. Aquieta el espíritu de tu hijo, de tu hija, y permite que pueda estar conectado contigo en este momento. Te pido que tu Espíritu Santo se esté moviendo en la vida de cada uno de una forma sobrenatural. Desde donde esté, desde su casa, desde el hospital, desde la ciudad, el país donde se encuentra. Desde este mismo lugar, Señor, aquí. Ministra, Dios. Habla a lo profundo. Trae cambio, Señor, que no sea una palabra bonita. Que sea una palabra transformadora, Señor. Que haga lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno y que produzca fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este rey Josías, cuando uno mira todo el capítulo 34, empezó a gobernar a los 8 años. Y cuando uno lee Crónicas, empieza a decir que el hombre hacía lo que a Dios le agradaba conforme al rey David lo había hecho. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso. Pero hay un pero, y el pero es que en el versículo 8 empieza a decir en el año 18 de su reinado, es decir, cuando él tenía tan solo 26 años. Y quiero que entienda esto: esta palabra está dada para todos aquellos que han conocido a Dios y que durante 18 años o muchos más años han podido estar conectados a Dios, o menos años, pero que saben que necesitan una renovación en su vida. El rey Josías llevaba 18 años gobernando y haciendo lo que a Dios le agrada. Pero llegó este momento, este tiempo distinto, donde él supo que había que hacer una renovación en su vida y en todo el cuerpo. Y que este sea un tiempo de renovar. Y todos nosotros sabemos que estamos en el año de la restauración, en Casa de un Nuevo Comienzo. Pero este es el mes de la adoración, de restaurar la adoración. Pues este es un tiempo de renovar la adoración, de renovar la adoración. Y para renovar la adoración se requieren tres cosas. Y vamos a mirarlo a la luz de este rey, de la historia de este rey. Lo primero que se requiere restaurar es el templo. Y quiero que me acompañe, no cierre su Biblia o su celular si tiene la Biblia ahí. Quiero que me acompañe a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Listo? Entonces, segunda de Crónicas, por si lo había cerrado, 34, versículo 8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azarías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios de los reyes que Judá habían dejado deteriorar. Todo lo que notamos aquí empieza a suceder a partir del año 18 del rey Josías. Y dice que después de haber purificado. Mire que nosotros pasamos muchos años en el Señor y ayer un predicador que estábamos escuchando decía, cuando uno mira hacia atrás y uno mira en el momento en que uno se convirtió a Dios, uno se siente a veces, wow, cómo soy de santo, cómo soy de guau, wow, ¿sí? Pero cuando uno va llevando más años en el Señor, uno se da cuenta que uno necesita todo el tiempo estar muy conectado a la fuente y que uno no es ese santo que creía que era cuando uno recién se convirtió, sino que uno sigue en ese proceso con Dios, en ese proceso de transformación. Entonces el rey Josías me permite hablar de eso cuando uno dice, él había purificado el templo, él estaba trabajando todo el tiempo en el templo, pero se dio cuenta que se requería más. Así como uno sabe que cuando se va deteriorando la pintura en la casa uno necesita cambiarla, cuando se van haciendo ciertas cosas a nuestra casa uno necesita irle metiendo dinero cuando uno tiene la casa propia, porque si no se deteriora y se puede incluso llegar a caer la casa, ¿cierto? De la misma manera el rey se dio cuenta que ese templo necesitaba de un trabajo y un trabajo muy fuerte para que este templo siguiera en pie. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia nos dice, ¿sí?, que nosotros somos cuerpo o somos el templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros entendemos que nosotros somos el templo, más que este lugar donde estamos reunidos hoy, tóquese usted y diga, yo soy el templo de Dios. Tóquese. Toque al de al lado y dígale, tú eres templo. Y si ves a alguien muy gordito, dile, tú eres catedral. No. Por si acaso, ¿no? No lo sabe. Yo estoy tratando de que la catedral disminuya y siga siendo un templo. Pero somos el templo de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que nosotros necesitamos renovar el templo, ¿sí? Por supuesto, usted puede empezar a decir, uy, sí, yo necesito comer mejor, necesito dormir más, necesito hacer esto, todas las cosas que los médicos nos recomiendan para que tengamos bien nuestro cuerpo. Pero adicional a eso, nuestra vida espiritual necesita renovación como templo. ¿Será que todavía usted es templo y habita el Espíritu Santo en usted? Una buena pregunta. ¿Todavía usted escucha la voz de Dios? Porque Él nos habla. Somos el templo de Él y todo el tiempo está hablando en nuestro corazón. ¿Escucha usted la voz de Él? Cuando usted escucha la palabra, ¿le pasa lo que le pasa a una persona que sale ahí y se le eriza la piel así? Cuando usted escucha la predicación, cuando cantan cánticos, ¿suceden esas cosas? ¿O necesitamos renovar el templo? Hemos perdido ese primer amor del que nos habla la palabra. Y si lo hemos perdido, pues estamos aquí para poder renovar el templo. ¿Sí? Hay una técnica japonesa, no sé hablar japonés, pero se lee Kintsugi o Kintsugi Insuboroi. Es una técnica de arreglar la cerámica. Cuando una cerámica está rota, y ustedes han podido ver algunas imágenes de esto, ellos toman la cerámica rota y en vez de botarla, ellos hacen una resina con polvo de oro o de plata o de platino y restauran la cerámica. Le ponen esa cerámica y vuelven y la pegan. Y quieren que la cicatriz se vea perfectamente. ¿Sí? Es una reparación que se hace con oro. ¿Saben que a veces nuestro templo necesita una reparación como esa? Necesitamos mirar las cicatrices de las batallas en las que hemos caído, en las que nos hemos a veces estrellado, nos hemos roto, y necesitamos que se noten esas cicatrices y volver a levantarnos reparando ese templo para recordar cuántas veces el Señor nos ha levantado, porque las batallas no las ha ganado usted, el oro muestra es el poder de Dios, la misericordia de Dios restaurando nuestra vida. Y es importante que nosotros tengamos eso en mente, necesitamos renovar el templo. Por supuesto que restaurar esas cerámicas tienen un costo, una inversión, ¿cierto? Imagínense usted poner polvo de oro para restaurar una cerámica. Y si nosotros miramos y le pusimos atención al pasaje, habla de dinero que se invirtió para la renovación o la reconstrucción del templo de Dios. Usted invierte tiempo, recursos para renovar el templo. ¿Sabía que necesita eso? Si usted dice, me va a tomar 3 días para ayunar, usted necesita despojarse del lugar donde usted está, usted necesita salir, usted necesita invertir un tiempo. Y todo eso se convierte en dinero, ¿no? El tiempo ahora todo es plata. Si usted necesita sacar el tiempo de ayunar, usted tiene que apartarse de todo y pensar en cómo va a renovar el templo. Renovar el templo no es echarle un poco de maquillaje a la cara, un poco de pestañina, labial, porque hasta los hombres ahora usan todo eso, y ponerse un nuevo cabello y de pronto extensiones y lo está perdiendo. No, no es eso. ¿Sí? No es gastar un montón de dinero en cosas estéticas que le permiten ver a usted bien por fuera. Nosotros como creyentes a veces nos preocupamos más por qué piensa el pastor si no voy a la iglesia, por qué piense Dios. Y renovar el templo es entender que Dios a veces se duele con nuestras actitudes, que Dios es el que se duele con las cosas que nosotros hacemos mal. Cuando queremos que todos nos feliciten y que nos vean, cuando aparentamos tan chévere que después del culto la gente se acerque y pastora, qué palabra, qué chévere. Yo quisiera escuchar en mi corazón que Dios diga, lo hiciste bien, hija. Eso debería ser más importante, más trascendente, que al terminar el día, no el domingo solamente, ¿no?, sino que al terminar cada día de la semana, Dios pueda hablarte al oído y decirte, bien, buen siervo, fiel. Fuiste fiel hoy en todo lo que hiciste en tu trabajo, en tu estudio, en tu caminar, no me fallaste, actuaste rectamente. ¿Sí? Qué bueno que eso pueda suceder. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que renovar el templo. Renovar esa relación con Dios, renovar el deleite de la oración, más que nosotros hablar y pedir, de escuchar la voz de Dios. Renovar esas lágrimas que brotan cuando el Espíritu Santo está y te empieza a hablar. Renovar ese caminar que tú vas caminando y en vez de andar con ese acelere de que todo es tarde, todo está, no sé qué. ¿Saben incluso que me hablaba Dios viniendo para acá? Y tengo que contar a veces, yo cuento las incidencias porque yo no soy una persona que sea, yo ya alcancé el cielo, no, o sea, estoy en el proceso, yo sé que ya tengo la salvación, ¿sí? Sé que la tengo y camino en pro de eso, pero a veces como que le pongo freno a Dios en mi vida. En estos días fuimos a hacer algo con mi esposo y me enojé muchísimo porque no nos atendieron a tiempo, y cuando salimos de verdad estaba súper enojada, casi nadie me ha visto enojada, pero ese día estaba brava, muy brava, mi esposo dice así. Cuando terminamos me dice, Mona, ¿qué pasó? Tú eres la alegría, tú siempre estás feliz, tú nunca actúas de esta manera, a veces soy yo más así que tú, me dijo él. Y eso a mí me llenó el corazón de preguntas y empecé a decir, Señor, ¿qué me pasa? Y estos días, y eso fue hace como unos 15, 20 días ya, y estos días he estado trabajando en mi corazón y preguntándole a Dios qué pasa. Y incluso el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y le empecé a decir, Señor, creo que estoy perdiendo el gozo de la salvación. Creo que estoy perdiendo la alegría que tú habías puesto en mí. Y estos días estoy trabajando en eso. Y le digo, Señor, ayúdame, yo no quiero ser una persona amargada, no quiero andar enojada, no quiero maltratar a nadie, no es mi estilo, no es mi forma. Yo quiero seguir siendo alegre, quiero que renueves mi vida espiritual. Y pues también esta palabra va por eso, ¿no? Dios también tiene que hablarme a mí y creo que también debe hablar a su corazón. ¿Cómo está usted en el gozo? ¿Cómo está usted en su casa? ¿Cómo trata a los otros? ¿Su templo muestra a Cristo? ¿Su templo refleja lo que hay dentro de usted? Si nosotros decimos que hemos recibido a Cristo, Cristo mora en nosotros. ¿Se ve? Tiene que verse. Si no se ve, hay que renovarse. Tiene que verse. Sin importar cuánto tiempo usted y yo llevemos de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, debemos estar pendientes de nuestro templo y pensar en restaurarlo. Que sea una inversión nuestra estar dedicados a renovar, a restaurar nuestra comunión y todo lo que hay en el interior de nuestro templo. Todos nosotros podemos renovar el templo de Dios, todos nosotros. Y este es un gran ejemplo el que nos muestra el rey Josías. Y vamos a mirar un segundo punto. Para restaurar o para renovar el templo, necesitamos retornar a la palabra. Para restaurar el templo necesitamos retornar a la palabra. Y quiero que sigamos la lectura en el versículo 14 en adelante, del mismo capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Dice así: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó. Y Safán se lo llevó al rey y le dijo: majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. ¡Qué impresionante! Que cuando este rey, a sus 18 años de gobierno, se preocupó por restaurar el templo, aparece el libro de la ley. Incluso esta mañana le decía a mi esposo, increíble, que por 18 años este hombre hizo lo recto ante Dios y no tenía el libro para leerlo. Y no tenía libro. Y mire que usted puede haber llevado una vida como cristiano sin leer la Biblia. Apenas escuchando las predicaciones de los domingos, y puede ser un buen cristiano. Pero sabe, Dios quiere más. Dios quiere que usted sea una persona que realmente ame la lectura de la palabra. Ame la lectura de la palabra. Cuando Josías leyó el libro y se rasgó las vestiduras, ahí me llama la atención porque unos versos más adelante, en la parte B, el versículo 21 dice: la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. ¿Sabe? Y él mismo dice, ¿no? El desconocimiento de la palabra de los anteriores reyes había traído el juicio de Dios contra Judá. ¿Sabe que a veces nosotros nos preocupamos mucho? A mí las noticias me cansaron, casi no miro noticias. Pero es que uno se pone a mirar noticias siendo que dice la palabra de Dios. Y vendrán pestes, vendrán guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y habrán terremotos y habrán cualquier cantidad de cosas, dice la Biblia, ¿o no? ¿Sí? Hasta que venga el fin, lo dice la palabra de Dios. Y nosotros nos preocupamos a veces más por las noticias que por lo que dice la palabra. Ay, es que este presidente, ¿y a quién vamos a elegir de presidente ahorita? Y nos empezamos a preocupar por un montón de cosas que a veces nos quitan la paz, nos roban el sueño, y usted empieza a mirar que tal político, que el otro es un corrupto, que todos son corruptos, y uno mira en las redes sociales, y eso es una cosa impresionante acerca de la política. La cuestión está en, ¿eso es lo que Dios quiere? Que usted se la pase, a mí, bueno, y tengo que decir, a mí, algo que me enoje a mí, es ver que un cristiano se la pase hablando mal de otros cristianos o de otras personas. Uno debe denunciar aquello que está mal, sí, claro, pero por redes encontrar, y a mí me entristece, es que fulano, es que sutano, es que mengano, nosotros no fuimos llamados a eso, nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Y la palabra no dice, hable mal de fulano, de sutano, de mengano, y que eso va a hacer salvo, no. El desconocimiento de la palabra nos hace hacer cosas que están completamente fuera de orden a lo que la palabra de Dios dice. Este rey, cuando leyó la palabra, se dio cuenta que el juicio de Dios ya había llegado sobre el pueblo de Judá y que no había vuelta de hoja, era inminente, inminente el juicio de Dios. Y lo que el hombre hizo fue rasgarse las vestiduras y postrarse y gemir y decir, Señor, no hay nada que hacer. Tu juicio es tiempo del juicio. Nos merecemos lo que nos está pasando. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo grandioso que es nuestro buen Dios, que nos salva, nos cuida, nosotros la embarramos, comemos mal, nos dan problemas en el corazón, problemas en todas partes, y nosotros mismos nos enfermamos, Dios nos sana, y cuando medio tenemos un problema, Señor, es que es tu culpa, no vuelvo a la iglesia. ¿Cuál culpa de Dios? Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da un día más para vivir. Dios es tan bueno que Él mismo se reveló a nosotros. Dios es tan maravilloso que hoy tú te levantaste, respiraste y con alguna enfermedad, con alguna cosa, pudiste llegar a este lugar teniendo carro, sin tener, en cicla, a pie, como hubiera sido con trancones. Pero llegaste aquí por la gracia y la misericordia de Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios tan sumamente bueno que tú no tienes derecho a juzgarlo cuando algo malo te pasa, de culparlo de todo, y si no es la culpa de Dios, la culpa del diablo, y ¿dónde está tu responsabilidad? Cuando nosotros no renovamos nuestro templo, no renovamos nuestro entendimiento, no renovamos nuestro corazón, no renovamos nuestro amor por la palabra, todo es malo. Y no vemos la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios. Tan, tan sumamente bueno. Qué hermoso es poder encontrar las palabras de un Dios perdonador. Cuando nosotros merecemos juicio, como el hijo pródigo, ese papá, ese hijo merecía, mejor dicho, olía a marrano, olía feo, olía comida de cerdo, y llega el hombre bueno, nada, padre, perdóname. ¿Y qué hizo el papá? Salió corriendo, lo abrazó, le cambió los vestidos. Y cada vez que tú te ensucias, te enlodas, haces cosas que son incorrectas, y tú a veces dices, no, ahorita ese Dios que me juzga, por eso no voy a la iglesia. No, ese papá bueno está ahí esperando que tú te arrepientas, que tú vengas a Él, para Él darte nuevamente el anillo, el calzado, el vestido, porque es lo que más anhela. No es solamente darte vida eterna, es tener una relación contigo acá, es que tú disfrutes del amor de Él, de la presencia de Él, de la bondad de Él. Eso es lo que Él anhela. Cuando uno mira en la Biblia, hay un libro que es muy interesante. A nuestra hija Sara desde pequeñita era el libro favorito de ella, el libro de Jonás. Y en Jonás uno mira la historia de un pueblo que estaba perdido, estaba llevado. Y llega Jonás y el hombre no tenía ni ganas de predicarles, porque déjeme decirle que él no quería ni ir. Y allá, ay, ustedes van a ser acabados, exterminados, porque ustedes no se arrepienten de sus pecados. Todo el pueblo se arrepintió, todo el pueblo entró en un ayuno de 3 días. Todos, los animales, hasta los bebés de pecho, yo no me imagino eso. 3 días en ayuno completo, en una señal de arrepentimiento. Y se restauró, se retornó a la palabra. Y el juicio que había para Nínive no se cumplió en ese momento, sino que fue posterior porque los sinvergüenzas vinieron y se apartaron. Pero en ese momento ellos retornaron a la palabra, siendo un pueblo que no era creyente en ese tiempo, ¿no? Que no era el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Cuando tú y yo nos preocupamos por restaurar el templo, ¿sabes que la palabra de Dios cobra un valor súper impresionante? Cuando tú estás renovando, restaurando el templo de Dios y lees la palabra, cada versículo tiene un valor que tú no quieres parar de leerlo. Y tú la lees y la lees y la lees, y es viva y eficaz, como lo dice la misma palabra. Tú la puedes leer. ¿Cuántas veces había leído la Biblia, pastor, que tú conociste, amor?
200 veces,
y no se cansaba de leer. Mi esposo se puso una, yo admiro a mi esposo, no conocía al pastor de las 200 veces, pero mi esposo se puso la meta de leer la Biblia 2 veces el año pasado y lo hizo. Yo admiro eso de él. Yo no terminé toda la Biblia del año pasado. Ahí voy, me quedan 50 días y acabo la Biblia del año pasado, pero ya empecé la de este año. Y hoy es 23 y voy en el día 22, me faltan unos capítulos esta mañana. ¿Sí? Pero cada vez que yo estoy escuchando la palabra, porque yo la pongo en, la leo y la pongo en audio, y ya la estoy escuchando y el Señor empieza a hablar a mi corazón. Y ya había leído ese pasaje y a veces no encontraba lo que estoy encontrando en ella. Y digo, wow, incluso estudiando este pasaje, yo decía, uy, empiezo a mirar esto, a mirar aquello. Incluso se vienen tantas cosas a la mente que para predicar me toca centrarme. Mi esposo me dice, céntrate, mona. Y yo parezco una escopeta llena de perdigones. Pero cuando uno se centra y empieza a encontrar todas las verdades y el amor de Dios hacia nosotros, uno empieza a decir, qué bonito es leer tu palabra, Señor. A veces miro los estados y ahí sí, paso rápido los estados. Yo les he dicho que yo miro los estados de WhatsApp. Pero cuando miro versículos de la Biblia en otras personas que los colocan, yo les tomo fotos a los versículos que llaman mi atención. Incluso Dios me habla a través de lo que otros ponen en sus estados. Y me detengo a leerlos. Y digo, ¡ay, qué bonito! ¡Qué rico! No estoy leyendo ese pasaje de la Biblia en este momento en mi lectura, pero esto me bendice. Esto bendice mi vida. Y estoy pendiente de los versículos que veo todo el tiempo, porque sé que en cualquier momento del día Dios está hablando. Me gusta escuchar incluso las canciones que son bíblicas, que hablan de la palabra, y voy memorizando a veces canciones, palabra, porque todo eso es el restaurar o el retornar a la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no vivimos a veces conforme a la palabra? Porque no la conocemos, no la leemos, no nos interesa. Qué pereza, un libro tan aburrido. Hay personas que piensan así y no se imaginan la pérdida que están teniendo de algo maravilloso como es la palabra de Dios. ¿Sabes? Incluso dentro de nuestra escuela 2 hay un ejercicio que me parece lindísimo, y es que cada vez que tú leas la Biblia tú puedes tener un diario donde tú escribes los atributos de Dios. A veces solo escribimos esas promesas para reclamarle las promesas a Dios, ¿no? Pero ¿qué tal si tú tomas de tarea escribir que en un versículo tú encuentras que Dios es amoroso, perdonador, misericordioso, justo, y al lado de esas características de Dios escribes la cita bíblica? Y cuando estás orando, tomas eso y empiezas a orar de acuerdo a lo que encontraste ahí. ¿No cambiaría tu oración? En vez de decirle, Señor, sáname, dame, lléname, dame plata, dame trabajo, dame, empiezas a decirle, Señor, tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, tú eres tan justo. Cuando yo miro este pasaje digo, Señor, tan bonito tú, un muchachito de 8 años, dame tantas lecciones, que empezó a gobernar a los 8 años y guardó su corazón. ¿Cómo hizo Dios? Y empiezo a pensar, es tan bonito tú que sostuviste a este rey para mostrar misericordia a todo un pueblo. Y wow, qué Dios tan maravilloso que hay en la palabra de Dios. Y empiezo a mirar todas esas cosas tan bonitas. Nuestra oración, nuestra visión de la vida cambia. De verdad, el gozo de Dios vuelve cuando miramos la palabra de la manera en que debemos mirarla. Es tiempo de retornar a la palabra de Dios. Debemos entenderla y tener esa actitud que tuvo el rey Josías, de rasgar nuestras vestiduras, de encontrarnos con la verdad de la palabra, de permitir que la palabra permee tanto nuestra vida que quebrante los tuétanos, las coyunturas y todo en nosotros. Que realmente podamos permitir que Dios muestre nuestras imperfecciones para mirar dónde necesita ser restaurado. Que realmente Dios muestre todo de nosotros, que podamos ser tan transparentes, que no podamos pararnos ante alguien y mostrar apariencias, sino que ante Dios podamos ser lo que Él quiere que nosotros seamos y podamos caminar hacia Él. Es tiempo de entender lo que dice la palabra. Porque hay algo que nosotros no podemos desconocer, y es que está escrito que todos los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Tú puedes aparentar ante todo el mundo que eres el más, pero qué triste llegar ante la presencia de Dios y que Él diga: no te conozco, apártate de mí. Pero si yo te serví, pero si yo hice, no te conozco. ¿Sí? Para que el Señor nos conozca, nosotros debemos retornar a la palabra de Dios. Y hay un tercer punto para renovar nuestra adoración, y es renovar el compromiso, el pacto. Renovar el compromiso. Y quiero que usted me acompañe a los versículos 29 al 32 de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículo 29. Entonces, el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor, a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos, decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. A mí me pareció esto, wow, renovar el compromiso. Y lo tremendo son las palabras que usan, ¿no? Palabras que el mismo Jesús usó, llamar a Dios con todo nuestro ser. Dice, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto que estaban escritas en ese libro. ¡Wow! De tal manera actuó este rey frente a la palabra que impactó todo un pueblo. Todo el pueblo. Y el pueblo, más allá de lo que él gobernaba, porque habla de tribus que incluso supuestamente ya habían sido llevados otras personas, ¿no? Porque ahí habla de tribus que ya no debían estar, pero estaban en este momento. Personas que se unieron a adorar a Dios y a renovar el compromiso con Dios. Pasar un año, pasar una pandemia, porque yo pienso que más que pasar un año, pasar una pandemia es complejo. Es duro, es difícil. Para todos nosotros que pasamos casi 2 años de pandemia, sabemos que no fue fácil todo lo que se vivió. Pero saben, es un tiempo de renovar nuestro compromiso con Dios. Venir a la iglesia, leer la palabra, hacer muchas cosas, no es por una iglesia, no es por un pastor. ¿Saben? Si usted no entiende qué es tener un compromiso con Dios, qué chévere tenerlo de acompañándonos cada vez que pueda venir o que se pueda conectar. Eso es chévere. A uno le gustan los números, las cifras. Pero qué chévere que usted pueda renovar el compromiso con Dios como lo hizo este rey y como lo hicieron los habitantes de este lugar. De todo el corazón. Que usted no escuche esta palabra y diga, ay, tan chévere que predicó y dijeron, no, chévere, no. Sino que usted pueda decir, Señor, yo quiero renovar el pacto contigo como lo hizo este hombre y este pueblo que entendió tu palabra y pudo renovar todo. Pudo vivir para ti. El hombre reinó 31 años. Y los 31 años el hombre vivió 39 años, perdón, reinó 31. Y todos los años que él vivió los hizo rectos delante de Dios. El hombre tenía claro el compromiso. Sí, chévere, la Biblia habla muy bonito de él, pero ¿ustedes se imaginan lo bonito que piensa Dios de este rey? ¿De qué le sirve a uno que todo el mundo hable bonito? Ay, tan chévere que el pastoral les predica, que la pastora visita, que el pastor Hugo, que todo el mundo. ¿A uno de qué le sirve eso? Si Dios no piensa lo mismo de nosotros. ¿Sí? ¿De qué sirve que en el trabajo le digan, es que usted es tan bueno y en la casa usted es perro, no es tan bueno? ¿Sí? ¿De qué sirve eso? Si usted no tiene un compromiso con Dios, su vida va a seguir igual. Todos los años van a ser iguales para usted, todos los días van a ser iguales para usted. Nunca va a haber la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Porque Dios quiere bendecirnos, sí, eso lo dice la palabra, pero no es nuestro fin. Nuestro fin es ser conocidos por el Rey de Reyes, es ser amados por Él, es disfrutar de su amor, es vivir no en abundancia o en un montón de riquezas, es vivir con el gozo y la paz que Él da. Es vivir sabiendo que Él es el centro de todo, a pesar de que todo el mundo lo juzga a uno, lo critique, le diga, pero ustedes están locos, pero ustedes por qué hacen eso, pero no sé qué, pero qué tiene. Yo he visto a los cristianos allí que bailan, que toman, que hacen. Usted no es igual a los otros, usted es el que hace lo que dice la palabra de Dios. Usted es el que vive con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que es para el Rey. Si no es así, están barrándola. Chévere este club social, chévere todo lo que hace, chévere, chévere para aparentar, chévere para vivir con todo el mundo, pero no es conocido por Dios, no es conocido por Dios, no está viviendo lo que la palabra de Dios dice, y no es así, no es así. Deje conformismo. Si el diablo le está diciendo, ay, siga viviendo así, si usted está escuchando palabras del mismo diablo en este momento, si usted mismo está diciendo y justificando su pecado, de nada vale el sacrificio de la cruz, de nada vale lo que hizo Jesús por nosotros, lo que Dios hizo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, no se aferró a nada, siendo el Rey, dejó todo. Todo por amor a ti, por amor a mí. Y tú dices, no me importa ese compromiso, no me importa el templo, no me importa la palabra, no me importa el pacto. Cada vez que tú piensas así, el mismo apóstol Pablo dice que tú estás volviendo a crucificar a Cristo. Eso dice el apóstol Pablo y yo lo creo. Cada vez que yo cometo un error, sé que crucifico a Cristo. Cada vez que tú cometes un error, crucificas a Cristo. ¿Tú te imaginas tener que cargar eso en el peso de ti y presentarte ante el juicio del trono en medio de tanta pandemia y de tanta muerte? ¿No piensas en eso? Te puedes morir hoy, te puedes morir mañana, ¿y qué vas a decir? Sí, Padre, yo lo crucifiqué. Ay, sí, yo quise vivir la vida como yo quería. No, vive la vida como Dios quiere que tú la vivas. Los planes que Dios preparó de antemano para ti, Él se preocupó por ti desde antes de la fundación del mundo. Él preparó cosas especiales para que tú vivieras conforme a lo que su palabra dice, no conforme a lo que tú quieres. Y si tú no aprendes a renovar el compromiso, el pacto de vivir para Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, perdiste la vida. Perdiste la vida, perdiste la salvación. En la Biblia encontramos el libro de Deuteronomio, que es la ley por segunda vez. Y cuando uno lee el libro de Deuteronomio, uno dice, pero si esto es lo mismo que ya habían escrito en Éxodo, en Levítico, ¿qué pasa aquí? Pues es sencillo. Este pueblo que va a entrar a poseer la tierra prometida no recordaba la palabra, ellos eran muy niños. Recordemos que todos los adultos se murieron en el desierto. Moisés está frente a la tierra prometida y está dando la segunda, o por segunda vez, la ley al pueblo. Porque estos niños crecieron y lo que escucharon se les pudo olvidar. Y les está recordando toda la palabra que Dios les dijo para que entraran a poseer la tierra prometida. Necesitaron escuchar la palabra. Y tú y yo necesitamos estar todo el tiempo conectados a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios. Nosotros necesitamos estar nuevamente metidos en la palabra de Dios, en el compromiso con Dios todos los días de nuestra vida, permitiendo que el Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro ser y nosotros caminemos y caminemos con Él cada día como lo dice la palabra, porque cada día tiene su propio afán. Cada día tiene sus propias luchas, cada día vienen las tentaciones, cada día vienen las pruebas, pero cada día renovando nosotros nuestro compromiso. Hoy, Señor, me levanto. Hoy creo que tú tienes el control. Hoy creo que tú sigues siendo el Dios todopoderoso que sostienes el universo. Hoy creo, Señor, que tú sigues guiando mis pasos hacia lo eterno, Dios. Hoy creo que tus propósitos se siguen cumpliendo en mi vida. Hoy creo, Señor, que los planes que tú preparaste para mí de antemano, yo hoy voy a cumplirlos como tú los tienes escritos, Señor. Hoy, Señor, yo renuevo mi compromiso contigo para vivir para ti, para amarte, para adorarte, Señor. Todos nosotros hoy debemos renovar nuestro compromiso con Dios. Nosotros no podemos estar creyendo que ya todo esto lo hacemos. Esto es día a día, esto es segundo a segundo, esto es momento a momento. Todos nosotros debemos vivir para Dios. Quiero retomar 2 Crónicas 34:33. Y quiero que, si usted puede, ahí en la pantalla va a aparecer, y quiero que todos la leamos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Para renovar la adoración, se requiere restaurar el templo, se requiere retornar a la palabra y se requiere renovar el compromiso. Y nosotros no necesitamos un rey como Josías que nos dirija. Nosotros necesitamos al rey Jesús. En el mismo tiempo en que el rey Josías vivía, estaba el profeta Jeremías. Y Jeremías escribe por el mismo tiempo estas palabras tan hermosas, porque nuestros ojos no están puestos en un hombre, nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Dice Jeremías 23:5-6: Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará segura, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Ese rey está con nosotros. El rey Josías fue un muy buen rey en ese tiempo, pero el rey Jesús es el perfecto, el santo, y está con nosotros. Y si el rey Josías pudo renovar la adoración de un pueblo, el rey Jesús puede renovar la adoración de este pueblo que está hoy aquí. Y yo quiero invitarlo a que usted se ponga en pie en este momento. Usted no tiene que decirme nada a mí, usted no tiene que hablarme a mí en este momento. Usted tiene que hablar con Dios. La palabra tiene que producir efecto en nosotros. La palabra tiene que producir en nosotros algo hacia Dios. Si usted necesita renovar su relación con Dios, si usted sabe que necesita incluso pedirle perdón a Dios, cierre sus ojos. No se preocupe por el que esté a su lado, enfrente. Si necesita incluso gritar, gemir, si está en su casa y quiere hacerlo, hágalo. Ante la presencia de un Dios tan poderoso, ¿cómo no elevar nuestras oraciones y nuestro corazón? Hoy estamos siendo llamados a renovar nuestra adoración. Estamos siendo llamados a restaurar el templo, nuestro cuerpo. Y en ese primer punto, no sé qué habló Dios a usted, pero qué tal si usted le habla a Dios y le dice: Señor, aquí está, Señor, mi cuerpo, que es tu templo, y quiero restaurarlo. Hay cosas que están rotas completamente, ni siquiera sé cómo repararlas, Señor, pero quiero que tú restaures mi vida, Señor. Puedes sentirte pecador, sucio, pero no es así frente a Dios ahorita. Es: Señor, sí, estoy con mucho pecado, muchas cosas, pero quiero restaurarlo. Y si solamente me pongo en ese papel de ay, qué malo soy, no voy a escuchar tu voz. Necesito de ti, Señor. No puedo apartarme del pecado si no me pego a ti. No puedo apartarme de la maldad si no me pego a ti. No puedo dejar los malos hábitos si no me pego a ti. No puedo quitar las cosas solamente con sentir remordimiento en mi corazón. Necesito de ti, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo vivifique mi vida. Vivifique mi espíritu, vivifique mi ser, vivifique todo en mí. Necesito que tú vivas en mí y que yo pueda sentirte en cada instante, en cada palpitar, en cada paso. Necesito que mi templo cobre vida, Señor. Que mi mente se conecte con mi espíritu. Que mi actuar, mi alma, todo se conecte contigo, Señor, y haya vida en mí. Vida que fluye, Señor. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna, dice tu palabra. Vivifica mi templo, Señor, vivifica mi vida en ti. Ayúdame a retornar a tu palabra. Que encuentre en ella, Señor, lo que ella misma dice que hay, vida eterna. Que te encuentre a ti en cada letra, en cada palabra, Señor. Ven, Dios, escucha la oración de tu hijo, de tu hija, Señor. No sé qué está hablando contigo, tú lo sabes todo. Mira aquel que le cuesta trabajo y que de pronto está llevando 2, 3 palabras, escúchalo, Señor. Pon amor por tu palabra, Señor. Pon deseo de leerla, pon pasión. Al que está conectado, al que se conectará, al que escuchará. Padre, por favor, Señor. Por favor, Dios, haznos volver a tu palabra, a rasgar nuestros corazones delante de ti al escuchar. A que salte nuestro corazón, Señor, de amor cuando escuchamos tu voz en ella. Cuando vemos tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Que podamos amarte como tú nos reflejas ese amor tan grande en tu palabra. Como nos refleja, Señor, tu presencia, tu dulzura, tu compañía. Y hoy, Señor, yo, Jacqueline, me quiero renovar el compromiso contigo, Señor. Como el rey Josías lo hizo, como ese pueblo, y te pido que a cada persona la lleves a renovar el pacto, el compromiso de amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el espíritu, con todo, Señor. Como en Salmo 50, 150 dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Quiero respirar y amarte, Señor. Quiero vivir para ti. Y no sé qué sientes tú para decirle a Dios en este instante, pero renueva tu compromiso con Dios. Un día tú le dijiste, Señor, entra a mi corazón, sé el dueño de mi vida. Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, y de pronto la retomaste tú de nuevo para ti. Hoy vuelve a decir, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Hoy te entrego mi vida, Señor. Quiero renovar todos los días mi compromiso contigo, Señor. Y recuérdame, Padre, cada mañana levantarme, que tú eres el dueño de mi vida. Que yo vivo para agradarte a ti, que yo vivo para ti. Que sin importar cuántas cosas viva, tú eres, Señor, a quien yo quiero agradar, a quien quiero dar gloria, por quien quiero respirar y caminar. Y aunque mi cuerpo a veces quiera gobernarme, Señor, ayúdame a vivir para ti. Y recuérdame que tengo un sello que es imborrable, el sello de tu espíritu. Recuérdame que te pertenezco, que soy tuya, Señor, que soy tuya, y que al pensar en eso, el pecado no pueda permearme, la maldad, Señor, las cosas que me apartan de ti no puedan tocarme, Señor. Ayúdame a caminar contigo cada día, Señor, cada minuto, cada instante, cada segundo, Señor. Te adoro, Señor.